días, queridos hermanos, queridos amigos, queridos compañeros, compatriotas, camaradas, compañetriotas. Saludos, buenos días. Estamos acá para llevar nuestro espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79 y a través de la plataforma en YouTube, Tra Pocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat. Son bastante: Miguel Bautista, Miguel Polonia, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela, Fabio Báez, Tony Lora, Joe Bass desde Atlantic City, Miguel Cabreja, Angel Gutiérrez, Félix Sierra, Joaquín Pina, Juan Reyes, Freddy Ureña, Capa Kline, Enrique Ramírez, Domingo Baret de San Pedro de Macorís, Ney Fernández, Cachafú No Manca, Genaro Fernández, Daniel Mueces, José Fermín, Eddie Ravelo, el señor Miolande de Dajabón, Carlos Félix de Santo Domingo Oeste, Juana Guillermina Díaz, José Yapul, Santo Ventura, José Ramos, Nelson Herrera, Juan Carlos Cruz Guzmán, Freddy García, Daisy Santana, Ramón Antonio, Ángel Rosario, José Ovalle, Félix Guzmán, Nerly Peña, Miguel Campuzano, Francisco Peña, el pastor, saludos, bendiciones. Capulé, activo, hermano, saludos, bendiciones. Siempre te veo, el programa de ayer estuvo magnífico. Juan Carvajal, Reinaldo Romero, Kiko Romero desde Puerto Rico, Nelson Minier desde Puerto Plata, Samuel Pichardo desde Santiago de los Caballeros, Delis Manuel Borques Pérez, Olga Holguín, José Larry, Pedro Antonio Vargas Vázquez, Santo Ortega, Edwin Pascual, el abogado del pueblo, Franklin Domínguez, Freddy Ureña, Noé Cruz Tiburcio. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, señores, porque ya. Pablo Reyes y Manuel Emilio Peguero Sánchez. Bueno, buenos días a todos y buenos días a la estampa, Ricky Novoa. Buen día, Ricky.
Muchas gracias, Tomás. Bueno, realmente estoy como en la pelótica, o cuando estaba en la pelótica, porque antes me preguntaban temprano el asunto y por las noches, antes de uno recostarse, ¿verdad?, descansar, de los resultados de los equipos, que yo qué, pero ahora nada más de Tomás, que si yo qué, mañana ya tú sabes que vi qué, y Tomás, dime que yo qué. Esto es una cosa tremenda. Pero aquí yo creo que lo que más hay que hablar en este día, con el saludo siempre a la diáspora dominicana, es acerca de la administración de la corrupción, porque eso es lo que se ha convertido el país, Tomás.
Sí, así es.
Aquí no es administrar los recursos del Estado y administrar la transparencia que tanto se ha comprometido, o se ha prometido, mejor dicho, en las campañas políticas, en todo lo que se refiere a la práctica política en el país y a la fe que hay. Tanta gente que ha perdido, ¿no? A ciertos líderes que real y efectivamente están metidos en todo, en todo. Y entonces se dan todos esos índices económicos de que vamos bien, qué sé yo qué, pero el dinero que se va en corrupción nunca se puntualiza, ¿verdad? Siempre ha habido, y hemos podido comprobar eso a través de los últimos 30, 35 años, que todo es una connivencia entre el crimen organizado y los líderes políticos del país. Y por eso te digo, la pregunta mía sería, comenzando este espacio, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la administración de la corrupción, porque es increíble. Hay situaciones que se dan a la vista de todos y entonces se hace como una estrategia procesal para saber en qué momento hago el allanamiento, en qué momento yo preparo todo y tengo los colchones guardados para que la gente duerma presa y demás, y se vayan preparando con su ropa, y todo el mundo se va preparando porque es una negociación continua que hay. Y por eso yo uso el término de administración de la corrupción, es lo que,
Así
porque
es.
donde quiera Tomás Castro aparece
Así es, mira.
un maco, y no un maquito, no, sino un maco de esos de los grandes, de los macos toros, como se le dice.
Yo recuerdo que el doctor Joaquín Balaguer decía en sus discursos que todos los días él detectaba un corrupto en el gobierno. Decía el doctor Balaguer.
El
Y posteriormente, después de Balaguer, Leonel Fernández, que fue el primero que evaluó los montos de la corrupción,
sí.
que dijo que la corrupción se llevaba en la República Dominicana unos 30 mil millones de pesos en ese momento.
Porque la de Balaguer se frenaba en la puerta de su despacho.
Claro,
Sí.
claro. Entonces, si tú calculas que cuando el presupuesto, cuando Leonel Fernández llega al poder, no era ni la mitad de lo que el presupuesto es hoy, tú tienes que potencializar la corrupción por el monto presupuestario que se
Correctamente,
administra, lo que quiere
claro.
decir que posiblemente la corrupción en la República Dominicana se lleve más de 100 mil millones de pesos todos los años.
Pero déjame decirte algo, es la base, tú viendo bien las cosas de manera pragmática, los dineros de la corrupción, ¿verdad? Porque vienen muchos en préstamos y en lavado de activos. Y ese lavado de activos en nuestro país ha tenido una incidencia tremenda en estabilidad, Tomás. En estabilidad, y hay que decirlo, porque si tú tomas esos números que te dan desde el Banco Central a cada momento, tú dices, caramba, pero real y efectivamente vamos tan bien, porque entonces tenemos que hacer esa comparación de lo que tú señalas. Y entonces nos damos cuenta que en definitiva, señores, ese desvío tan grande en corrupción ha tenido una base de sustento, que es precisamente ese dinero sucio que entra continuamente a las arcas
Pero
y
claro.
mantiene un circulante. ¿Cuántas veces no hemos hablado del microtráfico como circulante? Naturalmente,
Una economía subterránea.
subterránea,
Porque
¿verdad?
no hay indicios
Claro,
en números
en
que se
número.
pueda decir en una estadística, ha circulado tantos millones de pesos o de dólares por
Así
esta
mismo.
labor, por este tráfico, por esta actividad, ¿no? No hay forma
No hay forma.
de establecer numéricamente una suma. Lo que sí tú puedes saber y darte cuenta es de la cantidad de dinero que se mueve
Eso,
en ese
exacto,
submundo.
en ese submundo. Y qué bueno, Tomás, que nosotros siempre, desde que estamos aquí, ¿verdad? O yo estoy compartiendo contigo la historia, los hechos y su historia, que siempre le hemos dado una importancia capital a un renglón de la economía nacional, que es la diáspora dominicana con sus remesas. Siempre, yo creo que en cada programa nosotros
Siempre hablamos de
sacamos
eso.
30 segundos para señalar ese nacionalismo, que no es un nacionalismo figurero ni nada de eso, sino de que esa diáspora ha estado respaldando esas familias que quedaron aquí. Y ellos se fueron muchas veces sin oportunidades, y entonces desde allá están cumpliendo con ese deber.
Así
Sí.
mismo es. Mira, otro tema que también viene al caso. Tú haces así, dice, pero ¿cómo es posible que la República Dominicana, en subsidios para comprar vehículos nuevos en las
Yo
autoferias de
traje
los
la nota y
bancos,
míralo ahí, increíble, como si no hubiéramos
estamos
comunicado,
hablando,
19 mil millones.
eso es solamente el Banco
El Banco
Popular,
Popular, y 9.600 financiados. 9 mil, tú sabes lo que con el caos que hay aquí y la parálisis que hay
Y
aquí en
si
aquí.
tú asumas eso, la cantidad de financiamientos del Banco de Reserva, estamos hablando alrededor de 30 mil millones de pesos para comprar chatarras. Mucha gente que no tiene las condiciones mínimas para tener otros bienes, no tienen casa propia, no tienen otras cosas, pero tienen un vehículo nuevo de lujo.
Así mismo.
Entonces, realmente tenemos una situación muy difícil. Lo otro que quiero decir es lo siguiente, para entrar en materia. El pueblo dominicano está creyendo real y efectivamente que hay una línea de poder del Estado para sancionar y hacer un verdadero proceso de investigación y sanciones a los que desfalcaron el Senasa. Mentira.
Hay una plataforma.
Mentira. Ahí. Señor, Luis Abinader es un mentiroso y un cínico. Oye, oye nada más lo que te voy a decir, para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Y de eso sé yo, y de eso yo sé. Sométanme a Santiago Jacín para yo quitarme ese mono de encima. Pero entonces mando mi abogado.
¿Para qué? Valerio.
A Valerio. ¿Por qué Valerio? Por una razón muy sencilla. Si el doctor Santiago Jacín fuera mi cliente y yo su abogado, entonces yo le pongo una situación muy difícil, porque Santiago Jacín me va a decir a mí qué es lo que ha pasado y quiénes son los responsables, y pueden tener la seguridad de que yo lo voy a decir. Entonces, no, espérate, hay que mandarle mi abogado, a quien estoy sometiendo a la justicia, sobre todo para que mi abogado le diga a ese señor, mira, la Humberta, recuérdate el código del silencio, no abras la boca, mucho cuidado a quien tú mencionas, mucho cuidado lo que tú dices. ¿Tú sabes por qué?
Tiene mucho sentido eso.
¿Tú sabes por qué?
Mucho sentido tiene
eso. Oh, ¿y dónde están las farmacéuticas? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde están las clínicas? ¿Dónde están los médicos? Y sobre todo,
un entramado grande.
¿Dónde están las empresas aseguradoras privadas? Oye, lo que le voy a decir a este país, hoy lo voy a decir aquí, anótenlo, copien el video. Señores, lo que ha pasado aquí en la República Dominicana es una conspiración del sector privado contra Senasa. ¿Por qué? O porque si en un momento dado todos los ciudadanos dominicanos de escasos recursos económicos y que no pueden tener un seguro de salud privado, tienen el seguro del Senasa y es efectivo y se cumple a cabalidad y reciben sus medicamentos y reciben su consulta y reciben todo. ¡Ay! Eso afecta considerablemente el sector privado.
Sí, pero Tomás, el sector privado, que es lo que más ha resaltado este desfalco tan sin precedentes, dicho sea de paso, y es que el sector privado y empresas privadas han recibido todos esos millones desde el Falco también.
Claro que sí.
O sea, no es solamente la competencia que pueden ser, sino que ellos han recibido, ellos son los cómplices principales de quitarle ese dinero a la salud pública, a la salud del que necesita que el Estado lo proteja como un derecho inalienable. Que...
Sí, pero lo que te quiero decir es que desde el Senasa, desde el Senasa, desde la administración interna del Senasa, en componendas,
con
el sector privado,
que
quería explotar, que quería que desapareciera el Senasa, fue que hicieron todo lo que ha ocurrido.
Sí, señor.
Y entonces,
todos los acuerdos.
Usted no ven hoy que sale el CONET con una información, con una rueda de prensa pública, con una nota de prensa diciendo que apoya, que se establezcan responsabilidades. No se van a responsabilizar a todos los involucrados, precisamente porque el escándalo sería de tal magnitud,
sí, señor,
que el gobierno no lo resistiría. Entonces, cogen y parten por lo sano, cojan a Santiago Jacín, métanlo preso, cojan a dos o tres gente, métanlo preso, incluso metan preso a gente que no tiene nada que ver en absoluto con el asunto, porque hay que crear un andamiaje. Mira, mira, yo tengo el caso de una persona que son como mis hijos.
Y eso es lo que tú acabas de decir, es administrar la corrupción.
Administrar la corrupción.
Increíble que no nos veamos en esa realidad tan, tan dolosa, ¿verdad?
Cuando en la película El Padrino, la parte 2, creo que es, cuando tienen agarrado a una persona que posiblemente acuse a Michael Leone de una serie de hechos, y todo el mundo sabe lo que ocurrió, cuando llegó su hermano de Sicilia, inmediatamente el tipo, entonces van, mira, fulano, recuérdate de la familia. Y el tipo prefiere
Sí,
suicidarse
señor.
antes que revelar las cosas que el Senado de los Estados Unidos en ese momento pretendía revelar. Entonces, cuando tú ves este manejo, además, no había necesidad de hacer lo que se hizo. Mira, el Ministerio Público, por ejemplo, yo te iba a decir que hay una persona que son como mi familia, mis hijos, y que tenían un contratito con Senasa de suplir un tipo de producto. Y ese producto de mis hijos lo suplían en el Senasa y costaba 1.495 pesos. Y estos muchachos se quedan así con la boca abierta cuando le dicen en la Procuraduría General de la República que el producto de ellos, Senasa, lo pagaba a 8.000 pesos. ¿Y cómo? ¿A 8.000 pesos? No. Ese producto nosotros lo suplíamos a 1.495 pesos. Ah, pero aquí aparece que ustedes cobraron. No. Busquen los cheques, busquen los
Qué
pagos,
barbaridad.
busquen si alguna vez
Y eso
yo.
mismo de las prescripciones falsas también.
Ah, las
Las
prescripciones
prescripciones
falsas.
falsas, pero eso era insospechado.
Y cuando yo dije aquí, y lo reitero, que en medio de la campaña electoral, Luis Abinader y Santiago Jacín se trasladaron incluso a Nueva York, que yo decía, pero ¿y cómo van a repartir tarjetas de Senasa en Nueva York? A la gente que vive en Nueva York, y vinieron aquí y fueron a distintos barrios, por ejemplo, fueron a la Escuela España y a otros lugares y juntaron a toda la gente de ese barrio y le dieron tarjetas de Senasa a todo el mundo. Y yo dije, pero es que eso no es posible que se haga de esa manera. Bueno, pues entonces toda esa gente que le repartieron tarjetas de Senasa tuvieron consultas, recibieron medicamentos, recibieron operaciones y otras cosas en clínicas y todo eso.
Era una fuente inagotable que había ahí, en ese
Claro,
inagotable, porque
entonces.
incluso yo vi una serie de inversiones en el nepotismo dentro de la misma institución, que eso raya en la locura, porque además del negocio planteado, que tú has planteado ahí, o sea, también el pago directo del nepotismo, cuando tú, porque ahora la corrupción también, han entrado los popis de lleno en la corrupción,
Ay,
Tomás.
sí, pero
Ay, ya
claro,
no es que
pero
fulano vino de un callejón, que sé yo qué, se hizo profesional y necesitaba unos cuartos porque nunca vio a Linda, ni nunca bailó en un buen salón o tuvo un buen carro. No, esos popis tienen la mano pesada. Pues yo conozco un paquete ahí de cosas que yo me quedo así asombrado. Digo, diablo, metido este, metido aquel, metido. ¿Y qué desorden tan grande
sí, porque
es ese? Pero
ese
Dios mío.
desorden lo inauguró Luis Abinader desde que llegó al
Coño.
poder. Recuérdate que desde que Luis llega al poder, viene esta señora, la que fue mujer de Atuey, y le trae un grupo de muchachos, dije, que son los influencers, y que fueron ellos los que hicieron a Luis presidente de la República y se armó el de pelote. Y Luis cogió para una entrevista para donde a los Foques y cogió después para Santiago a cenar con el gran empresariado corrupto, narcotraficante de allá.
O sea que ya no hay que ir a estudiar ciencia política ni nada.
No, hombre,
No, si los
hombre,
votos
no.
están en manos de un grupo de... ¿Y para qué tú vas a ponerte a tirar página para la izquierda?
Y a buscar asesores caros y bueno,
No, pero ven
no.
acá, por Dios, para
Incluso
que...
yo le hice una crítica a un hermano, un amigo, que dijo que posiblemente las elecciones del 28 podría decidirla a los Foques. Y yo dije, no, porque aquí hay grupos de muchachos que son los que han... Como dice un amigo, que el reggaetón es el ruido que dañó la música, corrompió el arte y convirtió a la poesía en vulgar.
Bueno.
¿Tú me entiendes? Entonces aquí todo eso, lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir, es precisamente el término que tú usaste, de que aquí están administrando la
Ay,
corrupción
sí.
y la están usando políticamente
Políticamente hablando.
para encubrir, porque no es para otra
Pero
cosa, es para encubrir.
claro, encubrir, encubrir.
Es
Así mismo.
encubrir.
Así mismo, ese es el término ahí, puntual.
Yo
Encubrir.
fui
Por
a
eso
la...
se le da su tiempo, porque toda una estrategia procesal paralela,
Claro,
paralela
claro que
a
sí.
lo que la justicia te puede brindar, que dicho sea de paso, la justicia se sabe que ha sido inamovible. Yo te oí en un programa que tú hablabas de que la justicia y los fiscales han sido inamovibles, que
Inamovibles.
es el mismo entramado. Que óyeme, que eso le ha hecho un daño terrible a esta sociedad, terrible, Tomás, porque son pocos los que pueden encontrar esa justicia que te la pone el Estado en tus manos cuando tú no tienes recursos económicos, cuando tú no tienes ninguna influencia para que tú puedas defenderte. O sea, el Estado debe protegerte. Pero no,
Hay
cuando hay
un...
una plataforma inamovible,
No, no, no.
¿cómo tú pretendes que tú te...
Infranqueable, eso no se puede
No
franquear.
se puede, ¿no?
Mira, hay
Bueno.
un autor que es uno de mis favoritos, un autor de ciencias penales, que se llama Franz Kafka. Y Franz Kafka tiene un libro que se llama El proceso. Y en ese libro, que fue llevado al cine en una película, comienza de la manera siguiente. Hay un señor que llega a una puerta donde hay unos militares custodiándola. Y entonces dice, mire, yo vine que quiero pasar para aquel lado. No, no, usted no puede pasar por ahora, tiene que cuidar, tiene que esperarse. Siéntese y espere. Y el hombre espera y espera. Y se hace viejo. Le salen las barbas que le cuelgan así. Y ya viejito, que no puede casi caminar, vuelve y se dirige a los guardias. Le dice, señores, ¿cuándo es que yo puedo pasar? Dice, bueno, va a ser muy difícil que usted pueda pasar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esa puerta? Y le dijeron, la justicia.
Ay. Óyeme, qué bien.
La justicia,
Qué
eso es infranqueable, eso no hay
infranqueable.
forma de pasar para allá, porque todo es el cinismo, todo es la mentira, todo es el engaño, todo es el
Eso
manejo.
tiene su nombre, Tomás Castro. Eso que tú dices, la mentira, la mediatización, que ahora se ha destapado todavía con estas declaraciones de la misma embajadora de los Estados Unidos en el país, ¿verdad? La Francis Campos, ¿verdad? Cuando habla de USAID, que ponen ese punto, que fue ella misma, hasta la vi en una declaración que ella da, hasta felicitando a Marco Rubio, que fue la primera exposición que él hizo de lo que había que enfrentar categóricamente a la llegada al Estado, al gobierno norteamericano. Porque esa mediatización encierra también eso mismo que acabamos de decir, que es proteger esa corrupción, negociar esa corrupción para que esa impunidad sea infinita prácticamente. Y es la parte que tú hablas de la mentira, la mediatización, como había toda una programación, ¿verdad? Desde el punto de vista de la comunicación pública, en favor de eso que tú acabas de decir. Por eso tú dices claramente la mentira, señores, prevaleciendo por encima de los principios de la verdad que hay que defender en una sociedad.
Y te voy a decir la otra que es más grande. Agárrense. Usted no va a ver, usted no lo va a ver, oiga que lo estoy diciendo, ni a Leonel Fernández, ni a Danilo Medina, ni a ninguno de los grandes partidos del sistema saliendo públicamente a hablar del tema. Usted no lo va a ver, ¿eh? ¿Usted sabe por qué? Porque todos quieren tener el beneplácito del gran empresariado dominicano que está directamente vinculado con los actos de corrupción. Yo dije aquí, y lo reitero ahora, cuando llegó el COVID, el gabinete de salud pusieron a la vicepresidenta de la República. El primer palo que le di en este país fue 8 millones de dólares para AstraZeneca, para comprar una vacuna que nunca llegaron. Pasó todo, la mascarilla y la prueba PCR y todo lo que pasó y toda la vaina. Y ahí el país tuvo, le dieron un palo a este país que todavía no se sabe los montos, del palo que le dieron con el asunto de la pandemia. Bueno, pasó la pandemia. Cogieron a esta señora y la sacaron del gabinete de salud y lo mandaron para el gabinete eléctrico. Apagones, subsidios, toda la vaina, hasta que Luis...
Y luego a educación.
Claro, ese fue el tercer palo.
Parece que fue la elección idónea que se hizo de la vicepresidenta Peña, ¿verdad? Raquel Peña, porque realiza efectivamente su preparación óptima, ¿verdad? Pero tú te pones a ver ese señalamiento que tú haces ahora, Tomás, y definitivamente fue escalonando para evitar que el empresario puramente diera la cara en estas situaciones y tuviera que explicar de una manera desde la empresa privada los movimientos que hizo. Entonces ella era la persona idónea, ¿eh?, para ser utilizada, como tú dices, eso.
Claro que sí. Y vienen ahora, porque ven acá, la carroña es Senasa, y los buitres son los empresarios y todo el que participó de eso. Entonces vienen los carroñeros, que son los periodistas que bebieron en las aguas turbias de USAID. Y que son parte de todos estos entramados, entonces ahora salen porque están pidiendo sangre, o sea, están pidiendo, como fueron allá cuando llevaron al rabí de Galilea ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato, crucifícale, porque lo que quieren es sangre, porque en la medida en que haya sangre, entonces se olvidan los que no están mencionados, y el crimen queda cubierto por la impunidad.
Exactamente.
Entonces, no, aquí lo que hay que exigir es, que las cosas sean aclaradas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo fui tres veces, a la Procuraduría General de la República, con las personas de mi familia, que tenían un contratico en Senasa, y que cumplieron a cabalidad con la entrega de la mercancía que ellos tenían contratada y cobraron lo correspondiente. Sin embargo, en la Procuraduría fuimos. Nosotros queremos un estado de todas las operaciones que se hicieron. Se le dieron los documentos, se le dieron en USB toda la información. Queremos que nos traigan todas las informaciones, así que me hagan un inventario de los documentos. Se le hizo, se le llevó. Sin embargo, el sábado a las 10 de la noche van a la casa, le rompen la puerta de la casa y se meten y hacen un desorden tremendo y se largan y dejan las puertas abiertas y dejan todo, se llevan una caja fuerte y se llevan una serie de... Y tú preguntas, ¿pero para qué? Y no fuimos tres veces allá.
Exactamente.
Y todo lo que pidieron se le entregó.
Sí, señor. Así mismo.
No, porque lo que quieren es precisamente crear una burbuja, crear un entramado de tal manera que los verdaderos responsables de eso queden cubiertos por la impunidad.
No, y a mí lo que más me duele de todo eso, Tomás, y lo voy a decir claramente, y es una de las cosas que a mí me estimuló a yo sentarme al lado tuyo, que desde que compartimos me di cuenta que había una química muy especial en estos temas y en estos análisis y cosas, Tomás, es que se ha tocado de una forma traicionera lo que es el patriotismo dominicano, el civismo, la vocación de servirle al país desde el punto de vista patriótico, preservando nuestros símbolos, nuestros valores. ¿Por qué digo esto? Porque se entregaron a la Agenda 2030, coño. Se entregaron, que es parte de la protección que buscaron en ese gobierno de Biden. Aquí la buscaron y le entregaron a este país de una vez, coño. Bueno, pero aquí dijo, nada más hay que negociar con los gringos.
Lo dijo.
Por eso yo te digo que...
Lo tiró para adelante a
todo. Y viendo todo esto de siempre del partido único del nuevo orden mundial, que todo lo encierra en Davos. Ella fue a Davos también, donde se habló la gran... ¿Tú te acuerdas?
Entonces, dos veces.
Entonces fue un entreguismo, coño, que es lo que yo no logro como aceptar nunca.
Y estas ferias turísticas,
sí,
y estas ferias de Fitur, y todo este engranaje, y todo el dinero que se llevó y se gastó, y todo el que trajeron en sacos de allá.
¡Coño! Ahí lo dijo.
Sí. Y de una vez, ¡ay, el turismo deportivo! Y hay
no, que, ahora es el turismo deportivo que tienen ahora.
Óyeme.
¿No? El turismo deportivo.
¿Por qué? Porque para que tú veas la trama, cómo es que se hace, sí. Una serie de periodistas y que tienen programas de televisión por la mañana, el Banco de Reserva le pagó todos los gastos para que se fueran a Fitur, hicieron grandes fiestas y grandes orgías de hombres y de mujeres, todos reburujados.
Ya eso es una rutina que prácticamente año tras año.
¡Uy, qué vaina es esta!
Sí, señor.
Y entonces viene, porque el más cínico de todo, el más irresponsable, el más charlatán de todo, tiene un nombre que se llama Luis Abinader. Coño, yo hice la diligencia para hablar con Santiago así. Yo hice la diligencia. Porque yo sí le pongo las peras a cuartas aquí, a todos estos sinvergüenzas, a todos estos irresponsables. Quisiera tener acceso a informaciones privilegiadas, que de seguro que alguien debe de tenerlas. Como Santiago dijo, pero el que puso la voz del alma fui yo. El que fue a la Procuraduría a decir de una serie de irregularidades que habían dentro del Senado, fui yo.
Por eso es que hay que aclarar, Tomás, tú lo acabas de decir, hay que aclarar esto. Yo creo que aclarando esto se le hace un gran servicio a la República Dominicana, porque es que las cosas no pueden. O sea, como siempre decimos, es que nos vamos mañana nosotros, pero dejarle este entramado, óyeme, a todos estos muchachos que tienen sus ideas, familias que han criado sus hijos con ciertos principios, que están viendo la profesión como el medio idóneo para llegar a progresar en el futuro y cosas. Y tú ves, coño, toda esta vagabundería que ha habido aquí, toda esta vagabundería mancomunada, ¿eh? Que lo hemos dicho muchas veces, tú ves tres estados al mismo tiempo dirigiendo este país, coño, porque no apareció dos bolas así que digan, es por aquí que hay que coger, coño, y se va a acabar el relajo de esta vaina. ¿Me entiendes? Y tú tienes que estar analizando, espérate, no te metas con fulano, no te metas con aquel, no, que sí o que, porque todo es un engranaje por abajo.
Yo no sé,
¿qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? ¿Hasta dónde que se va a llegar en esta vaina?
Ricky, oye, yo no sé, no tengo ideas de los niveles de compromisos y de responsabilidad que pueda tener Santiago Jacín en lo que ha pasado en el Senado. Ahora, yo sí puedo decir que si a mí me ponen a Luis Abinader y a Santiago Jacín en un mismo plano, yo digo que Santiago Jacín tiene que ser más serio que Luis Abinader. Oiga que lo estoy diciendo, ¿eh? Y mire que no sé los grados de responsabilidad que pueda tener Santiago Jacín en el entorno. Y yo digo eso. ¿Por qué? Porque está más claro que el agua. Está más claro que el agua. Yo he tenido, como abogado de 40 y pico de años de ejercicio, yo he tenido demasiados casos jurisdiccionales, demasiados casos en los tribunales, donde un cliente mío, que no le está pagando su defensa a él, sino una persona, fulano, usted no puede mencionar a fulano. Y esa persona se adapta y dice, no, lo que diga el jefe. Entonces es por eso que Luis manda a sus abogados. Lo hizo en el caso Yeset. Oye, porque es una, una misma...
es una tipología de...
Sí, sí, bueno. Es la misma, la misma estrategia en los procesos judiciales. Y yo tengo el libro de... un libro de Jacques Vergès, que se llama Estrategia Judicial en los Procesos Políticos, que te enseña cómo es que tú tienes que enfocar los asuntos judiciales desde el punto de vista penal cuando hay un ingrediente político de por medio. Entonces, el caso Yesé, mis abogados van a defender a Antonio Payán. En el caso de en Senasa, mis abogados van a defender, y de manera permanente lo hace, o sea que él no cambia, él tiene un librito.
Pero lo más delicado, Tomás, lo más delicado de todo esto, escuchar en la voz de la embajadora norteamericana que el plan de fusionar este país era real. Y aquí se pasaron, coño, 4 años diciendo que no, y vaina, y allante para acá,
y cerrando la frontera.
Y cerrando la frontera 10 veces, y que digo que coño, eso es imperdonable. Y se lo voy a agradecer toda la vida, porque yo lo veo así claramente. Yo estoy claro, yo estudié algo de medicina alguna vez en mi vida, y yo sé que me voy a morir en cualquier segundo, porque la vida es una fórmula química, que si se va un chin para arriba o para abajo, te quedaste. Pero esa vaina es imperdonable. Mantener un país, no, porque qué sé yo qué, porque el nacionalismo y vaina, y vamos a meterle la mano a qué sé yo qué, que la comunidad internacional, qué comunidad internacional del carajo, aquí hay que defender la frontera de uno, coño, la nacionalidad de uno, y eso estaba en agenda. Así, y se apoyó eso en agenda, eso, y yo jamás voy a estar de acuerdo con eso. Está confirmado.
¿Tú sabes que,
y se lo agradezco al embajador.
Tú sabes que da pena y vergüenza tener que admitir que cuando este país se quería vender al mejor postor, ahí están las historias de dos parientes, que eran parientes, Charles Sommer y Sommerwell, sí. Parientes, ambos. Sacaron la cara por este país.
1869,
por allá. Sacaron la cara por este país, uno siendo senador de los Estados Unidos. Y ahora la embajadora de los
Estados Unidos. Él mismo dijo, que hablamos aquí, que él actuó más nacionalista que nosotros mismos.
Claro.
Él dijo,
claro.
No, pero es que no podemos llegar. Ese es un país que tiene su tradición, y tiene su origen, y tiene sus héroes, y tiene su... Se paró en dos patas, Charles Sommer.
Sí, claro que sí.
Y aquí todo el mundo jugando con esa vaina. Que yo, que
no, aquí todo el mundo buscando qué me va a tocar a mí.
¿Qué me va a tocar a mí? Tú sabes lo grande que es esa
vaina. Vamos a dar un pequeño cambio institucional y volvemos un momentito.
Aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad! Navidad.
Saludos, estamos de regreso aquí, José de la Cruz, Antonio Morel, Félix Ogando, Héctor de la Cruz, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, Domingo Hilario, Pedro Araújo, Domingo Hilario, ya lo mencioné, Félix Guzmán, Jimmy Diaza, Minimuni, José Miguel de la Cruz, Guisa Honduras, Esteban Sedano, Emilio Vázquez, José Larry, hermano amigo, Ney Fernández, Wilfredo Tellería, Esteban Sedano, bueno, a toda la gente, Luis Mejía. Ese Luis Mejía escribe siempre desde Londres. Juan Carlos Cruz, bueno, Domingo Hilario. A todos, señores, saludos, bendiciones, buenos días. Y seguimos aquí. ¿Qué le parece? Porque aquí tienen una cantidad de nombres que lo usan con la finalidad de buscar impacto. Operación Cobra.
Sí, Cobra, sí. Pero no podemos ser indiferentes, Tomás, ni podemos imaginar el dolor de estas personas en estos colegios de Santiago de los Caballeros. Ay, no, todos niños, no, o sea, solidaridad de nosotros aquí para principalmente la familia que perdió la niña, ¿verdad? Sí. Ahogada, entre comillas, porque la verdad es que no llegaron los detalles que tenían que llegar en el momento crucial de esa situación, cuando la madre salió desesperada a buscar su hija y demás.
Y que duró varios días con el cadáver de la niña porque no le hacían autopsia.
No le hacían autopsia.
Para no, y no determinaban
asfixia, qué le... asfixia mecánica, decía.
Oye, lo que te voy a decir.
Por ahogamiento, prácticamente. Es algo que realmente estamos viendo que eso es inaceptable. Yo me pongo en lugar de eso, y yo, lo mío no es dolor, no, lo mío, yo me convierto en un criminal ahí mismo.
Sí.
En un nieto mío, un hijo mío, va a pasar
por no.
Ahí mismo cojo yo la cárcel, muerto de la risa.
Hay una película que vi en Netflix hace un par de semanas, se llama Tiempo de Matar, que es de un señor que le cogen una niña de 11 años y se la violan. Se la violan por todas partes y la dejan en un estado inconsciente.
Agónico.
Agónico.
Agónico, sí.
Y la niña logra recuperarse. Y el padre de la niña coge y mata a los dos violadores. Y ahí empieza a desarrollarse el proceso. Pues es hora de matar. Porque a veces, mira, este es un país que hay una gran discriminación, sobre todo racial. Aquí mataron a una niña llamada Carla Maciel.
Ay, sí.
Que la mataron ahí en la Cuava para quitarle sus órganos.
Sus órganos, sí, sí.
Y no pasó nada porque esa no era una niña, esa era una carajita. Porque aquí los niños y los carajitos, su diferencia social viene dada por la condición económica de los padres. Sí, y del color de la piel, y del color de la piel. Por eso en la película Tiempo de Matar, el abogado hace así y narra todo lo que le hicieron a la niña y finalmente le dice al jurado: ahora supónganse que esa niña fuera blanca.
Ya. Yeah.
Final, óyeme. Ahora supongan, porque era una niña negra, hija de un negro. Entonces al final le dice: supónganse ustedes que todo lo que le pasó a esa niña y a su familia y todo lo demás, supónganse ahora que la niña sea blanca. Entonces, Carla Maciel, una negrita de ahí de la Cuava, muy diferente al caso Jenna Ibar, porque ese era Jenna y Ibar.
Una tragedia también, pero realmente
una tragedia.
El manejo como
puso en movimiento todos los organismos y mecanismos del Estado para resolver el tema, pero no así los demás. Entonces esta niña, que evidentemente es un crimen de odio, así hay que verlo, un crimen de odio. Porque hay sectores en la República Dominicana que se han encargado de sembrar el odio. Porque yo no veo diferencias entre un niño dominicano y un niño haitiano en cuanto a derechos. En cuanto a derechos. La diferencia que puede existir es...
Cultural.
Pero hay niños haitianos que son descendientes de padres haitianos que no conocen Haití, que nacieron y se han criado en República Dominicana, y lo único que conocen es este país, lo único que conocen es el ambiente dominicano. Entonces, la diferencia entre ellos es el color y su ascendencia o descendencia. Entonces, tenemos que poner esas cosas claras, porque en la medida en que sectores económicos, sociales, políticos y de prensa y de órganos de prensa comienzan a resaltar y a decir como que no es necesario, que no es menester o que no es posible que un niño haitiano desplace a un niño dominicano de la escuela, y yo estoy de acuerdo con ese criterio, pero no puede decirse que hay que sacar al haitiano para poner a un dominicano. Deberían haber cupo para todos. ¿Por qué? Porque la Convención Americana sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes establece que todos los niños, no importa su nacionalidad, no importa su origen, no importa su condición social, no importa nada, tienen iguales derechos.
Así mismo, yo lo único que disiento en ese sentido, Tomás, es que esa cúpula de la oligarquía haitiana tiene también que tomar más medidas en este sentido, porque ha habido como una traspolación de sus problemas hacia la República Dominicana, y nosotros no podemos tampoco absorber lo que ellos tienen la verdadera responsabilidad de solucionar en su sociedad. Claro. Tan sencillo como eso, y aquí hay mucha gente que se ha agarrado de eso y de esa misma agenda y de esa misma traición que ha habido en territorio norteamericano internamente, y se han sentado y se han quedado en sus torres viendo la situación, y está muy bien, o sea, desde el punto de vista incluso jurídico, que tú haces el enfoque, y definitivamente comparto absolutamente tus conceptos, tus principios, pero ha habido también una intención real de penetración a nuestra sociedad.
Pero ese es un tema de las autoridades dominicanas.
De las autoridades dominicanas.
Porque la autoridad dominicana es que tiene que ponerle coto a eso. Porque tal como tú decías.
Y darle la preferencia al niño, porque allá se le da a la haitiana. Usted puede tener la seguridad, si fuera inversa la situación, los haitianos hubieran actuado en consecuencia defendiéndose.
Claro, la embajadora norteamericana es que ha dicho la verdad de qué fue lo que pasó.
Ahí sí.
Entonces las autoridades dominicanas complacientemente aceptaron el dictado de Washington y abrieron nuestra frontera y crearon este problema que tenemos en el día de hoy.
Así mismo.
Entonces es un asunto de la autoridad dominicana, no de la autoridad norteamericana ni de la haitiana. Son responsabilidades nuestras, que no hicimos lo que teníamos que hacer.
Y me gustó mucho de la embajadora norteamericana también, que sus creencias católicas, cristianas, la puso de manifiesto en sus expresiones.
Sí, sí.
O sea, que iba temprano a la misa y qué sé yo qué. Es un mensaje subliminal también de ella, porque eso tiene que ver mucho con la cultura dominicana, el cristianismo, el catolicismo.
Además,
la evangelización que español, comenzó en el Nuevo Mundo, comenzó la evangelización.
Y habla en español.
Y habla en español.
Perfecto.
Sí.
Y claro,
la verdad
para
es que
no le quepa duda a nadie.
Ha puesto unos puntos ahí que estaban un poco escondiditos en ciertas mentes aquí. Que no han querido este país porque no se sienten dominicanos, sencillamente. Y si tú coges los orígenes también te das cuenta que no son dominicanos.
Hay gente que su corazón vibra cuando oyen otros nombres de otros países. Mira, Máximo, tírame ahí una de las canciones que tenemos, hombre.
No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución.
Si tú quieres a los corruptos presos,
desnudici,
acuerdos judiciales,
Tomás el antídoto y la solución.
Si tú decides
por los ladrones.
Ya llegamos al final de esta edición de este programa. Guárdenlo.
Sí.
Cópienlo, porque este programa tendrá que ser difundido muchas veces. Y de seguro que mucha gente va a tomar parte de él y lo va a subir a diferentes plataformas, porque hemos hecho un programa basado en la verdad y en la sinceridad de las cosas que nosotros creemos.
En la verdad.
En la verdad.
Sí, señor.
Bueno, será pues esta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano. Nos vemos mañana. Buenos días.
Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.